dress his Sunday best. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a night to keep, he can't hang around.
Bueno, pues todos sabemos que la vivienda, su incremento de precios, tanto para la adquisición, para la venta, como para el alquiler, es algo que está creando además bastante alarma social. Es el tema, desde luego, de las últimas semanas, y parece ser que hay muchos estudios, incluso desde organizaciones oficiales, se está hablando de estos incrementos del precio de la vivienda. Nos hemos fijado en el último estudio, el del grupo Gestalt, que es compañía de referencia en el sector de la consultoría, valoración y actuaciones técnicas, y ellos han publicado un informe de vivienda correspondiente al cuarto trimestre del año 2025, que es cuando más parece que la gente, justamente ese cuarto trimestre, la gente ha empezado a concienciarse del tema de la vivienda. Por eso queremos que nos explique este estudio Alfonso Beitia, que es director territorial de la zona norte del grupo Gestalt. Alfonso, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Bueno, lo que no entiendo yo, que siempre he sentido mucha curiosidad, cómo las distintas instituciones o grupos de investigación conseguís averiguar el porcentaje de subida de los precios de los pisos de venta y de alquiler. ¿Eso cómo lo hacéis? ¿Vais por las inmobiliarias y vais sacando fotos de la...? No sé cómo se hace.
Bueno, nosotros somos una empresa tasadora también, homologada por el Banco de España, y tenemos una trayectoria de más de 30 años, ¿no?, realizando tasaciones. Por lo tanto, digamos que tenemos bastante experiencia en la realización de estos informes, ¿no? Entonces, digamos que nuestra principal fuente se basa en nuestra propia base de datos, ¿no? Que hemos recopilado en operaciones que nuestros técnicos por toda España pues han ido realizando con sus informes de valoración, de tasación de diversas de viviendas, de inmuebles, incluso para bienes industriales, ¿no? La realidad es que nosotros, en muchos casos incluso hemos podido tasar la misma vivienda varias veces, ¿no? Entonces, tenemos un claro índice ahí para poder comparar cómo son los incrementos, ¿no? Esa sería la principal fuente, ¿no?, en la que basamos nuestro informe. Luego también hay otros informes que realiza el Consejo General del Notariado, pues de las transacciones que van haciendo, o los registradores de la propiedad, ¿no? Entonces, en base a todo ello, pues podemos realizar un informe muy fidedigno.
Sí, pero es un trabajo tremendo, ¿no? Estáis durante meses recopilando datos. Es un trabajo de recopilación de datos increíble.
Sí, claro. Durante todo el año es nuestro trabajo. Trabajamos para los particulares, haciendo los informes de valoración para cada uno de nosotros cuando vamos a pedir un préstamo al banco, o para la propia banca cuando necesita actualizar, ¿no?, sus valores, que están obligados ahora por ley a actualizar sus activos propios o los que le han sido adjudicados o sobre los que están prestando garantías o préstamos, pues nosotros tenemos que realizar esos informes, y es una labor constante, claro, durante todo el año.
Bueno, lo que has comentado de que incluso vuestros técnicos han tenido que valorar la misma casa varias veces, supongo que se pegarán algún susto. Oye, que hace 6 meses valoré esta casa en 250.000 y ahora ya la he tenido que valorar en 325.000. No sé, eso te dará un poco de susto, ¿no?
Sí, bueno, en determinados casos sí. Hay otros casos que lamentablemente, pues eso tampoco no... normalmente es así, obviamente la tendencia es así. Pero se dan casos particulares, obviamente, que los clientes se quejan de lo contrario, ¿no? Que compraron la casa en su momento, su vivienda en el momento de la burbuja, y lamentablemente, pues no sé, después de 10 años, de casi 10 años, ¿no?, digamos, o más o menos 10 años, no se ha producido esa revalorización, ¿no? También pasa eso.
Sí, en la famosa burbuja del año 2008, que hay gente que todavía la está sufriendo, pero yo no sé si vamos camino de eso. No sé si habremos llegado hemos llegado a esas cifras.
Hombre, pues espero que no, ¿no? Espero que no. La realidad es que en España tenemos, particularmente, ¿no?, en Euskadi, ¿no?, tenemos un déficit claro de vivienda, ¿no? Entonces, digamos que en España, pues aproximadamente, pues se deben estar construyendo como 80.000 viviendas al año, y realmente demanda de vivienda hay como 200.000, ¿no? O por lo menos, ¿no? Y tenemos un acumulado déficit en ese sentido bastante, bastante grande, con lo cual realmente la demanda existe, ¿no? Y lo que falta es suelo, efectivamente, suelo finalista.
Suelo, que se ponga el suelo a disposición de los constructores y que no haya tanta burocracia y tantos intereses políticos de yo voy a amarrar esta parcela, no la quiero vender, bueno, esas cosas que pasan. Y sobre todo, la subida de precios de la vivienda del País Vasco, o sea, se debe a eso, exclusivamente a que hay
bueno,
que...
Sí. Sí. Bueno, aquí date cuenta que el País Vasco, también nuestro poder adquisitivo y, digamos, y la estabilidad laboral que tenemos particularmente aquí en Euskadi, el País Vasco, pues es bastante, es mayor, digamos, que la media nacional, ¿no? Entonces, lógicamente, pues esto, digamos, que aguanta un poco la demanda, ¿no? Nosotros aquí, fíjate, si te hablamos de cifras, el País Vasco, pues hemos tenido un incremento de un 9,8, ¿no? En el precio de la vivienda, 9,8%, que es pues una subida, pues bastante, bastante importante, ¿no? Estamos con la media del metro cuadrado 2.691 euros por metro cuadrado frente al Estado que está en 1.963. Bueno, obviamente, pues sí, efectivamente el efectivamente, pues sí, se nota un poco la diferencia, bueno, pues también por el estatus, digamos, que tenemos en esta tierra, ¿no? Luego la orografía, el suelo, obviamente, es escaso en nuestra tierra, ¿eh? Entonces, pues lógicamente afecta más que la meseta, seguramente, ¿no? Y luego, pues no, además aquí también pues tenemos el tema de la fiscalidad, el tema de las deducciones por vivienda, pues bueno, algo afectan. Y entonces, digamos, hay más ayuda a que se pueda sostener el precio, ¿no?
Bueno, pues vamos al ejemplo clásico. ¿Qué es lo que tiene San Sebastián para que tenga el dudoso honor de estar a la cabeza de carestía de la vivienda por encima de Madrid y de Barcelona? Bueno, ya sabemos que tiene una playa muy bonita, pero yo no sé si es todo la playa o hay algo más.
Hombre, evidentemente, sí, San Sebastián pues tiene una limitación física total, ¿no? O sea, es decir, entre el Urgul, el Ulía, el Igeldo, el mar, pues bueno, lógicamente, pues tiene los metros que tiene y es finito, ¿no? No es lo mismo que Madrid, que cada día nos están haciendo, van haciendo un aro nuevo y no sé hasta dónde van a llegar. Donosti pues tiene una capacidad, un espacio limitado, ¿no? Luego tiene efectivamente pues es un valor refugio. Estás ahí junto en la muga con Francia. Los franceses se han dado cuenta de que la calidad de vida en San Sebastián, en Donosti, es muy superior a la que seguramente tienen ellos. Es una de las ciudades con mayor calidad de Europa. Entonces eso atrae pues a inversores y a grandes patrimonios que dicen, oye, yo pues voy a, pues mira, creo que es un buen sitio para invertir, ¿no? Luego, bueno, lógicamente el tema de la turistificación, ¿no? Obviamente la turistificación, la presión al alquiler es muy grande, ¿no? Todos los alojamientos temporales que han canibalizado, digamos, todo el stock, digamos, que existía antes de para residentes, ¿no? Digamos, pues todo eso ha desaparecido. Y claro, y así estamos con que, mira, San Sebastián, efectivamente, el precio medio es el más elevado, como bien dices, y estamos hablando de 4.861 euros metro, ¿no? O sea, que es una locura. O sea, detrás de Madrid, que Madrid está como en 4.350 y Barcelona 4.107, ¿no?
Sí, es una barbaridad.
Sí, en el último trimestre del 25. Ha sido algo más contenido, ¿eh? El crecimiento solo un 2,7%. Bueno, solo un 2,7% nos parece poco, ¿no? Pero también es. Es decir, pero bueno, efectivamente, San Sebastián es lo que tiene, sí. Es que es una ciudad muy bonita, ¿no?
Ya, sí, es muy bonita, pero bueno, claro, hablas con una de Bilbao, pues, ¿qué te voy a decir?
Yo también soy bilbaíno. La nuestra también es bien bonita, ¿eh?
Sí, sí.
Pero bueno, ahora hay que reconocer que ellos tienen sus cosas.
Bilbao ha cambiado mucho últimamente. Tenemos ahí toda... es todo este... También la presión turística que está ahora mismo en Bilbao y que ha provocado también ese efecto, el efecto de la turistificación. Todos los pisos que antes se destinaban para alquiler, a largos alquileres de larga estancia, y ahora se han convertido en viviendas turísticas. Yo no sé si Bilbao va a poder llegar a los niveles de turistificación de Donosti.
No, yo creo que no creo que lleguemos, no creo que lleguemos a tanto, ¿no? Pero efectivamente, bueno, la realidad es que hay, pues bueno, hay diversas razones, ¿no? Para primero, bueno, el factor fundamental es la falta de suelo, ¿no? Esto es obvio, ¿no? Y bueno, y hay otras causas, ¿no? Que en toda España, ¿no? Porque lo cual suben los, pues es el desequilibrio, ¿no? Que te estaba comentando antes, ¿no? Entre oferta y demanda, ¿no? Pues si se necesitan 200.000 viviendas y solo construimos 80.000 o 100.000, pues obviamente va a estar, el tema va a estar complicado, ¿no?
Claro, pero lo que la gente no entiende es que si hay una demanda muy importante de pisos, y hay negocio. Construir pisos ahora puede ser un grandísimo negocio. ¿Y por qué no se construyen?
Pues porque no hay suelo. No se construye porque hay poco suelo finalista. Los costes también es verdad que se han incrementado muchísimo, ¿no? O sea, el coste de, digamos, de pues desde la pandemia, ¿no? Pues han subido pues un 25 o un 30%. El también, pues bueno, o sea, el cambio, hay un cambio también demográfico. O sea, no hace tantos años, pues en las casas vivíamos con la abuela y con los tíos, en algunos casos, ¿no? Pues ahora cada uno queremos una vivienda unifamiliar para vivir solos, ¿no? Entonces, o solos o con pareja a lo máximo, ¿no? Entonces, bueno, pues esto hace que sí, evidentemente son viviendas más pequeñas, pero una demanda mucho mayor de vivienda, ¿no?
Sí, precisamente se habla de que los jóvenes españoles no se independizan hasta casi los 40 porque no pueden acceder a una vivienda. Bueno, eso es tremendo. Y luego el tema de los alquileres, ¿hay factores detrás de la situación de la subida tan grande de alquileres y de que sea casi imposible encontrar un piso de alquiler y cuando sale uno al mercado te lo quitan de las manos? Pero sí, claro, también se habla mucho de la reticencia de muchos pequeños propietarios de pisos, por ejemplo, que has heredado de los abuelos un piso y lo quieres poner en alquiler, que no lo quieres vender porque prefieres rentabilizarlo así. Pero claro, la gente tiene miedo de alquilarlo porque hay una inseguridad jurídica frente al arrendatario.
Efectivamente, ese es uno de los factores, que es uno de los principales factores, ¿no? La inseguridad jurídica es el miedo a la ocupación, ¿no? O el miedo a que el arrendatario no se vaya nunca del piso, pues esto pues retira muchos pisos del mercado, ¿no? Entonces se ha ido más, se está tendiendo mucho más al alquiler de temporada. No hablo ya de la vivienda turística, ¿no? Sino de alquileres, digamos, para los que llamamos nómadas digitales, ¿no? O que aquí en este caso, quizás en nuestra tierra no hay tanto, ¿no? Pero, por ejemplo, que se da muchísimo en Málaga o Mallorca, todas estas ubicaciones, donde la gente emigra de Europa pues para trabajar en lugares más apetecibles, ¿no? O alquileres para de estudiantes, o por habitaciones, que es un factor. Es un cambio, digamos, bastante que está afectando bastante ahora mismo. Está cambiando este hábito, ¿no? Antes no teníamos tanto alquiler por habitaciones y ahora, pues bueno, muchos propietarios pues están decantándose por alquilar por habitaciones, que les da mayor rentabilidad. Y luego, lamentablemente, pues tenemos también un poco lo que llamamos, lamentablemente es una necesidad que tiene la sociedad, pero que son los pisos pateras, ¿no? Los pisos es cierto que los ayuntamientos ahora más están controlando un poco la ocupación de determinadas viviendas, pero lógicamente en una vivienda cuando están 10 personas, por ejemplo, viviendo, pues obviamente seguramente pueden acceder a pagar un alquiler más alto que una familia normal, ¿no? Entonces, bueno, estos son factores que hay que habría, bueno, que hay que tener ojo con ellos. Y bueno, la realidad es que los ayuntamientos lo regulan, no sé qué tanto, pero se supone que está en bajo control, ¿no? Y la realidad es que nosotros aquí, mira, hemos subido, nosotros en la comunidad está en 14,7 euros al mes por metro cuadrado, que es un incremento del 4,2, ¿no? Entonces, Guipúzcoa, por supuesto, está en 17,66 por delante, con un crecimiento del 2,7, y luego Vizcaya y Álava, ¿no? Vizcaya 15,42 y un poco menos Álava, ¿no? Bueno, estos son datos que más o menos ya intuimos, ¿no?
Ya, o sea, 15,42 euros de alquiler el metro cuadrado. Así que, bueno,
pues... El metro cuadrado. En
de alquiler.
Eso en Vizcaya, ¿eh?
En Vizcaya, sí.
El alquiler. En Guipúzcoa 17,66.
Ya, bueno, pues ahí están las cifras y yo no sé, revertir esta tendencia es lo que has comentado antes, que se construyan más casas y que se dé más seguridad jurídica al que quiera alquilar, claro.
Sí, no hay mucha más solución. O sea, realmente la disponibilidad de suelo finalista es la clave, ¿no? Entonces, pues por las razones que sean, no somos capaces de poner a disposición de los promotores suficiente suelo, porque bueno, evidentemente que sí que tenemos una capacidad limitada, tenemos una capacidad limitada de suelo, pero bueno, yo creo que hay alternativas, ¿no?, que se puede crear. Mira, aquí nosotros en el tema del alquiler tenemos... Hay que reconocer que, por ejemplo, en el País Vasco, particularmente Etxebide, ¿no? Etxebide lo está haciendo...
Sí, la agencia de alquiler del Gobierno Vasco, sí.
El Servicio Vasco de Vivienda lo está haciendo particularmente bien en comparación con cómo lo hacen los demás. No sé si es suficiente o no, ¿no? Pero en la realidad es que, está poniendo a disposición bastantes más viviendas de las que pone el resto del Estado, ¿no? Lo que pasa es que, claro, Etxebide tiene 100.000 solicitudes de activas, ¿no? Con lo cual, pues es que son difíciles, difícil conseguir atender, ¿no?, toda esa demanda, ¿no? Uh-huh. O sea, en Euskadi nosotros, mira, por ejemplo, tenemos 17,7 viviendas protegidas de cada 1.000 habitantes. En la media estatal es tan solo 6. O sea, ahí estamos casi triplicando, ¿no? Sabes que hace unos años la política de la administración era lo de adjudicar viviendas. Bueno, ahora han pasado a esta política del alquiler, que yo creo que es de alquiler asequible, que yo creo que es bastante más acertada. Mira, una de las iniciativas, ¿no?, pues esta esta de construir hacia arriba, ¿no?, que es la de crear pisos sobre cubierta, ¿no?
Así que ya se han empezado a construir los primeros, sí, en bloques de viviendas sociales. No sé si será, sé lo que dirán los arquitectos. A mí me da un poco de miedo añadir peso a las azoteas, no sé.
Bueno,
lo veo
supongo yo. Entiendo que está bien calculado, ¿no?, los pesos, entiendo que los han calculado bien y para eso hay buenos arquitectos en esta tierra que seguro que lo han hecho muy bien. Entonces, bueno, es algo que en Barcelona sí se ha hecho tradicionalmente, pero digamos por iniciativa particular, ¿no?, la iniciativa de promotores, ¿no? Aquí pues es que está liderando un poco es Etxebide, y bueno, pues yo creo que pues una iniciativa que, bueno, al menos algo va a poder ayudar, ¿no?
Bueno, pues aquí tenemos todas las claves de la subida, que a ver si le podemos coto, porque parece que esto va para arriba. Y dicen además que cuando sube un precio nunca, nunca baja, y ese aumento en el País Vasco del 9,8% en el precio de la vivienda. Sobre todo Vizcaya, que lidera el crecimiento en la región con un crecimiento interanual de un 10,4%. Y esperemos que todo esto cambie, que se construyan casas no sé dónde, pero que se haga algo, porque es que ya la gente joven tampoco puede tener perspectivas de futuro porque no se puede emancipar. Bueno, pues aquí está este estudio del Grupo Gesvalt, compañía referencia en el sector de la consultoría, la valoración y las actuaciones técnicas. Y Alfonso Beitia, que es el director territorial de la zona norte, que nos ha explicado un poco las claves de este asunto. Pues muchas gracias, Alfonso, y a ver si se empiezan a construir viviendas. Me acuerdo cuando construyeron el barrio de Churdínaga, el barrio de Miribilla, sí. Pero estoy mirando yo los contornos de Bilbao y me parece que ya no hay superficie.
Sí,
a ver si encontramos algo. Bueno, pues muchas gracias.
Un placer saludaros.
Them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways. To keep, he can't hang around.